Buenos días, ya son las 9:32 minutos. Continuamos conversando con el licenciado don Cirilo Guzmán, quien en esta semana y en representación a la Peña por nuestro país, así,
por un mejor país.
Por un mejor país, sí. Presentaron esta ley sobre autismo. Te dejo para que respondas al señor Irujo.
Ampliamente la pregunta del señor Irujo.
Sí,
señor
sí.
Irujo.
Sí, la
pregunta. Más ampliamente que la pregunta.
Exacto.
Bueno, mire, señor Irujo, este tema de la inclusión y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la educación infantil es muy debatido. Hay una sentencia muy famosa de un tribunal en Colombia que amparó a un niño que decidió orientar su vida a ser niña. Y entonces fue excluido del centro educativo donde estaba. Se elevó una acción de amparo, que se llama en protección, algo así. Y el tribunal decidió que por el precepto que tenemos en la Constitución Dominicana, precisamente de libre desarrollo de la personalidad, él tenía derecho a elegir lo que él quería hacer y no se le negara su educación. Si vamos a ser inclusivos, no solamente es que la ley lo contenga, y la ley lo contiene, claro que sí. Como dice Carlotti, tiene que haber una planificación, tiene que haber un marco, no solamente de ley, sino que un plan a seguir. Pero reitero lo mismo que dije al principio, no solamente por la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente de la República, es que haya una voluntad de que se aplique, porque nosotros tenemos muchísimas leyes para muchísimas cosas.
Sí.
Pero si no se aplica, no estamos en nada, es un simple papel. El lunes, en esas vistas públicas que enternecían a cualquiera, cuando tú oías a madres y a padres diciendo, porque ellos lo sufren en carne viva, una madre dijo que cuando a ella le dijeron que su hijo tenía esa condición, para ella fue como que se murió, o sea, ella no entendía, pero afortunadamente... Mm-hmm. Afortunadamente sí, echó hacia adelante, incluso el niño estaba ahí y hablaba normalmente. Un jovencito con esta condición fue y habló y dijo, yo tuve la oportunidad en mi momento, tuve el acceso a la terapia y mírenme aquí. Soy estudiante en la UAS y quiero que otros tengan la misma oportunidad que yo. Lo que nos falta, señor Yujo, es la voluntad de todo un país, no solamente de la clase política, la clase empresarial, y el pueblo, de que este tipo de leyes que benefician a una serie de dominicanos que nacen con el desconocimiento de una condición que no eligieron, pero que nacieron con eso y necesitan terapia, educación, asistencia, para poder desarrollarse y que sean entes productivos. Y fíjese que al principio de la conversación yo hablaba con Carlota, que las personas que tienen la condición del TEA, tienen un intelecto que algunos de nosotros quizás no tenemos para muchas cosas que ni ellos mismos entienden por qué. Y desarrollar este tipo de personas, primero con educación, segundo con la atención por parte del Estado, de la parte económica, pero sobre todo con la intención de hacer algo bien hecho, correctamente, porque así tendremos entonces buenos ciudadanos. Y como dijo un especialista que estaba ya también en la vista pública, ahora uno de cada dos puede nacer con autismo, pero cuatro de cada seis para el 2000, creo que fue 25, 50 que dijo, puede nacer con esta condición. Entonces, si no tenemos un marco regulatorio, algo de qué guiarnos para saber qué hacer, no sabríamos qué hacer.
Sí, de hecho, incluso es más común en varones que en hembras el autismo. Y cuando suele estar con las niñas, según unos documentales que me paso la vida viendo, conviviendo con la condición de mi hijo, suelen detectarse bastante más tarde la de las niñas, porque históricamente a las niñas se le ha tildado que son menos duchas quizás en la parte de las matemáticas, en lo que tiene que ver con la física y todo este tipo de cosas. Y entonces eso hacía los diagnósticos más tardíos. Y lo ideal para tú tener un adulto, un joven funcional, es o vuelvo y repito, iniciar las terapias de la forma más temprana posible y aceptar sobre todo el diagnóstico de tu hijo, porque mientras más rápido se actúa, más rápido tú puedes ir moldeando a ese chico. O sea, Sebastián a mí no me miraba a los ojos y con la parte de con la terapia del habla, Sebastián logró, la terapeuta lo agarraba y le hacía mirarla a ella a los ojos y enseñarle cómo hablar. Eso sí, Sebastián te habla como que él es miembro de la RAE. O sea, él usa todas sus palabras, todas sus cosas, se aprende todo lo que le interesa. Lo que no le interesa, no se lo busque. Pero se aprende todo lo que le interesa. Y la primera vez que yo me di cuenta que había algo mal con mi hijo tenía 18 meses, me dirigí a una institución de voluntariado de acá y salí enojadísima porque desde la primera vez que veo al niño, me dice, ese niño es autista. Y yo, pero ¿qué usted está haciendo? O sea, ¿por qué usted me dice eso? Y me dice, mira, es que esto que él hizo aquí es resolver esto como el cubo de Rubik y esto era como un rompecabezas que tenía que armar. Dice, a su edad, él no lo puede armar si fuera una persona sin esta condición. Pero eso que yo le puse ahí lo puede hacer un niño de 4 años, pero habla. Y él lo puede hacer ahora con 18 meses y no puede articular palabra. Entonces yo me fui de ahí y bueno, empecé a investigar y arrancamos con terapia, eso de la de tenía 2 años y medio, y como decía ahorita, Sebastián está en su escuela de formación académica en la carrera de hostelería y gastronomía, que es lo que le gusta y lo que dijo que quería hacer en caso de que no pudiera ser basquetbolista. Porque también se lo planteo.
Sí, vuelvo al lunes ahí en las fiestas.
Sí, se detuvo otra vez el Cirilo. Cirilo, vamos a tener que comprarle cambiarle el router de sitio. Debe ser que está lejos del router, pero bien. Continúo entonces, qué sé yo, con el anecdotario con relación a lo que conozco, porque es así. Incluso conozco otros niños, hijos de amigas o sobrinos que también tienen la condición y son niños que van desarrollándose de forma distinta. O sea, no todos desarrollan de la misma manera. Hay muchos rasgos que son comunes al autismo, que tú lo puedes encontrar en todos los chicos y chicas que puedan estar en el espectro, pero hay muchos elementos diferenciadores que, bueno, hace que se haya dado digamos que clasificación de tipos de autismo. De vuelta a Cirilo.
Cada uno tendrá su historial, cada uno tendrá su condición de una manera u otra, algunos quizás más desarrollados, algunos no. Pero el detalle es que, como hemos planteado anteriormente, la detención a tiempo y la adecuada terapia, atención y educación es lo que va a resultar como efectivo en un individuo que se va a insertar a la sociedad y va a ser productivo. Es la importancia grandísima que tiene la aprobación de la ley. Y por eso la Peña por un Mejor País se da cita en este ejercicio de la democracia participativo a que se apruebe este tipo de ley que beneficiará a miles y miles de dominicanos. Y no solamente cuando se apruebe, que ya creemos que sí, que estamos convencidos de que se aprobará. Le daremos seguimiento al cumplimiento de esta ley, porque una ley que no se ejecute es una ley inoperante, es simplemente un papel. Pero si está la voluntad, y la voluntad yo creo que está, tanto del pueblo dominicano, los legisladores y de instituciones como la Peña, pues entonces en su momento la República Dominicana estaría preparada para una ola de personas con autismo que en el pasado, como dijo un especialista, no recibieron su tratamiento y quizás ahora no puedan desarrollarse socialmente de la mejor manera, en el futuro sí tengamos a dominicanas y dominicanos que sean productivos, que incluso internacionalmente se destaquen porque tienen sus inteligencias, tienen sus habilidades, y entonces tendremos lo que nosotros buscamos, que es un mejor país.
Bien. Hacemos la pausa ahora, señor Benítez. Vamos a hacer una pausita y volvemos en breve. Estamos conversando con el licenciado don Cirilo Guzmán. Habla de la introducción de la ley en la Comisión Bicameral de la Ley de Autismo Dominicano. Pausamos y volvemos en breve. Estos son los Donkey Feather Talks. Buenos días, 9:45 minutos. Estos son los Donkey Feather Talks de cada jueves. Y hoy hablamos sobre la ley de autismo que fue introducida el pasado lunes, Cirilo, en la Comisión Bicameral por parte de la Peña de
Por un Mejor País.
Por un Mejor País.
No fue introducida el lunes, ya había sido introducida. Uh-huh. Lo que pasa
ustedes
que
fueron a hacer el apoyo a las vistas públicas.
Depositamos un documento firmado por más de 200 miembros de la Peña en apoyo a esta ley. Entonces el lunes eran vistas públicas, en donde cualquier ciudadano, cualquier institución puede ir y plantear su propuesta hacia porque la ley es una propuesta todavía. Entonces cualquier modificación, cualquier situación, y se produjeron varias, fueron muchas especialistas en la materia, doctoras, yo no sé cómo decirlo, porque es un nombre bastante largo, pero es como neurocirujana de eso, del autismo, es un nombre científico muy complejo, pero muchas de estas doctoras plantearon algunas cosas de algunos artículos que ellas consideran que es la mejor forma como debería aprobarse la ley. El presidente de esta comisión...
Hay Bautista algunas Rojas, que se llaman, por ejemplo, neuropedagogas del lenguaje.
Sí, sí, es. De esas habían varias. Sí. El presidente de la comisión bicameral, Bautista Rojas Gómez, el senador, planteó la situación de que fue muy enriquecedora la vista pública. Yo había ido, señor Irujo, a otras vistas públicas, pero esta fue una vista pública en la que no lloró, es porque no es humano, o sea, ahí se lloró. Se oyeron a muchas madres, muchos padres plantear lo que están viviendo en carne propia y por qué la necesidad de esta ley. Entonces, en ese mismo orden, nosotros como agrupación sin fines de lucro, no partidaria, que nos hacemos llamar La Peña por un Mejor País, queremos que este tipo de legislación sea aprobada y sea viable. Y como decía Bautista Rojas Gómez, el senador, él no descarta la posibilidad de que no sea solamente una sola vista pública. Ellos entonces se van a sentar a estudiar todas las propuestas y todas las cartas que fueron depositadas, incluyendo la nuestra. Y luego de eso, es posible que nuevamente convoquen a otra vista pública. Él dijo, no se descarta la posibilidad de otras más, porque el Senado, parece que hasta ese momento, no sé, siempre los senadores se auxilian de profesionales en cada área.
Sí.
Pero al ser una vista pública abierta, donde podía ir cualquiera, fueron estas especialistas que usted menciona, y ellas plantearon cosas que los que no somos científicos de esa área no entendíamos, no sabíamos, desconocíamos. Y fue muy, muy, muy educativo la vista pública. Entonces él dijo, vamos a estudiarlo y posiblemente convoquemos a más vistas públicas porque queremos que la ley, o sea, lo dijo en nombre de todos los legisladores, queremos que la ley se apruebe de la manera más correcta posible, sin apresurarnos ni tardar, sino como va una ley.
Sí, porque la verdad es que como el problema es tan complejo, y qué bueno que las vistas públicas han sido convocadas con carácter abierto, porque si solamente fuera, digamos, desde el punto de vista médico, de salud, o solamente dentro del aspecto educativo del problema, o del área de educación, se limitaría la participación de mucha gente, y yo pienso que realmente aquí debe participar especialistas, y claro, también no especialistas, porque dicho entre paréntesis rápidamente, anoche veía una serie y me encontré con una serie nueva llamada Scorpio en En Facebook. En Netflix. Bueno, en Facebook específicamente, en uno de esos videos, películas que pasan por ahí, que precisamente ahí hay un grupo de jóvenes que son especiales y se encuentran en ello en una situación con un niño que precisamente también es un genio, pero tiene un comportamiento, tiene una condición totalmente, digamos que diferente en términos de lo normal de un niño de 7, 8 años, pero decía uno de los protagonistas, bueno, decía la mamá, ¿y por qué el niño te habla a ti si él normalmente solo habla conmigo? Dice él, porque entre nosotros nos reconocemos.
Y es así.
Entonces, esa es una situación también que me conduce al planteamiento de que aquí, por ejemplo, para ese caso específico digamos que niños dentro del espectro autista, tiene que participar mucha gente, hay que escuchar muchas campanas, porque se está hablando en términos generales de una integración, de una inclusión, ¿verdad? La idea general es que esos niños estén protegidos por una ley que permita su inclusión dentro del sistema educativo, dentro de la sociedad, etcétera. Bien, pero está planteado casi de hecho que aunque los padres de niños en condición autista quieran y reconozcan y sepan que hay una ley que los protege y que los incluye y que obliga, digamos, al Estado, como quiera que sea, la educación de niños en esa condición tiene que ser especial, tiene que ser un poco aparte, dentro del sistema, pero especializada. Porque es muy difícil, por ejemplo, y perdón que alargue la anécdota, pero es por aquello de que si tú quieres incluir un niño autista dentro de un grupo dentro de un aula, el curso que le corresponda, y no hay si el maestro de esa aula no es especialista, si no tiene la preparación, la capacitación para manejar esa diferencia dentro del grupo, pon tú que haya un solo niño autista dentro de un grupo de 21, 25 alumnos que no lo son.
Y que puede
o pasar, que tengan diferentes niveles, porque hay autismo de diferentes niveles.
Y que puede pasar porque a veces ni siquiera los padres saben que el niño tiene la condición.
Y en este país todavía no tenemos maestros, digamos que en promedio. Uh-huh. No, imagínate, hay maestros que no saben manejar bien el celular en las pocas aplicaciones que tiene. Imagínate una computadora o manejar la grandísima dificultad de tener, digamos que, 3-4 grupos psicológicos dentro de un mismo grupo escolar. Entonces, sí. Adelante, adelante.
Entonces, este marco legislativo viene a abrirle espacio, señor Irujo, a estos especialistas, porque dentro de lo que se planteó en las vistas públicas y que contiene la ley, se habló no solamente de que todos los colegios tengan un especialista en esta situación, en la materia, que sepan perfectamente de lo que le están hablando, no un psicólogo, sino lo que usted mencionó, que es un nombre bastante largo y complejo.
Neuropedagogos.
Neuropedagogos, exactamente. Todos los colegios, escuelas públicas tengan uno, esto le abre un campo, un espacio a todos estos profesionales para que se desarrollen. Y no solamente eso, sino que haya una materia especial, porque la educación no es solamente a la persona que tiene el espectro del autismo. Uh-huh. Tiene que ser también a sus compañeros. Exacto. Tiene que ser también a sus padres. Porque el bullying, usted sabe cómo es.
Claro, entonces,
sus compañeros tienen que comprender perfectamente que tienen a un ser humano igual que ellos al lado, que tienen que respetarlo. El colegio tiene que ser inclusivo. Ningún colegio podrá negar, porque a la hora que hayan estos especialistas y esta materia en todas las escuelas y colegios, ningún centro educativo podrá negarle el derecho a la educación a una de estas personas, porque muchos se negaban porque decían, no podemos aceptarlo porque nosotros no sabemos cómo manejarlo. Uh-huh. Y en cierta forma puede que tengas razón, pero también tú le estabas negando a una persona su derecho, claro, a ser educado.
Claro. Sí, así es. Sí, es interesante. Y de la misma manera que, por ejemplo, hace unos días había una discusión en términos de el amigo Colombo, cuando estaba por acá, un día planteó de que, ¿qué es eso de plantear títulos de tierra del Estado? O sea, que las tierras del Estado deban de tener título. No, decía Colombo, si son del Estado, no necesitan título, son del Estado. Bueno, pero resulta que mucha gente a veces se apropia de tierras que no tienen título. Si el Estado no tiene título de sus tierras, entonces va a haber alguien que se va a sentir en el derecho de ocupar un terreno del Estado. ¿Y por qué no si no tiene título? Y puede pretender hasta que lo titulen a él por una ocupación de mucho o poco tiempo. Bueno, pero de la misma manera, si no hay una ley específica, digamos, para las personas, dentro de la Ley General de Educación, tiene que haber, y en ese sentido celebro y apoyo mucho esa iniciativa que ustedes han tenido en La Peña, para plantear de manera específica una ley que privilegie o que especifique, que no lo deje disuelto dentro de la Ley General de Educación, una condición especial como esta que ustedes han planteado.
Y fíjate, Irujo y Cirilo, hay muchísimas fundaciones que se han creado como por padres de niños con en condición o dentro del TEA, que buscan la forma de abrir centros, de hacer ese tipo de terapias. Hay mamás que se han dedicado a estudiar para poder no solamente ayudar a sus hijos e hijas, sino también para poder ayudar a otros. Hay un momento ahí que hay que saber cuándo soltarlos y cuándo no, pero lo importante es que se hable el tema, lo importante es que sea posible que reconozcamos este trastorno y que cada una de estas personas que lo padece y sus familiares, su entorno, tengan un marco legal donde puedan actuar en caso de que a esta persona por esa condición se le violen sus derechos. Entiendo que es loable se haya hecho este apoyo a esta ley y por supuesto cómo explicarte la emoción que siento. Es difícil porque mi hijo ahora mismo, mi Sebastián, es un chico total y completamente funcional, que camina y se monta en un óyeme, es complejo el asunto, porque estamos hablando de que aquí yo jamás permitiría que Sebastián se montara en una guagua porque me lo van a empujar o me le van o algo, o se va a quedar en un lado o le va a dar un ataque porque no lo escuchó el que dijo que quería que lo dejaran, que no puede moverse por muchísimas razones. Sin embargo, en donde está viviendo, él es capaz de tomar trenes, autobuses, conoce toda la lectura que tiene que tener para poder andar en una ciudad y tener esa independencia, digamos, de poder hacer una vida normal dentro de lo que cabe en su espectro. O sea, es la verdad es que me emociona mucho. Inmediatamente me mandaste el asunto, quise que lo habláramos seguido, porque mientras más personas estemos en acuerdo para que estas cosas pasen, yo pienso que podemos lograrlo y que podemos tener muchísimos chicos que son mega funcionales, mega inteligentes y pueden desarrollar cosas increíbles cuando tienen su atención puesta en lo que les interesa, y que el sistema educativo sepa que ese chico, esa chica va a estar con su mejor calificación en aquello que sí le interesa, y probablemente se te achicharra en otras cosas. Pero así es la cosa. Terminamos, Cirilo, cuéntame.
Para finalizar, la ley, el proyecto de ley plantea el 12 de abril de cada año como el día del TEA. Okay. Y nosotros tenemos la fe, la firme certeza de que antes del próximo 2 de abril del año que viene, la ley tiene que estar aprobada.
Ojalá y que sí. Sí, es el día 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Y súper. O sea que ojalá que para ese tiempo ya estemos con esta ley aprobada. Cirilo, un millón de gracias.
Bueno, feliz fin de semana. Desde ahora te lo deseo.
Gracias, gracias mil. Y gracias a ustedes por la sintonía. Estos fueron los Donkey Feather Talks en el matutino de la 91. Por aquí nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana. Bye, bye.